fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza. Bajas el calor, el antídoto a la fiebre que causó tu amor. A la fiebre que causó tu amor. A la fiebre que causó tu amor.
Si su hijo viniera uno de estos días y le dijera que de mayor quiere ser youtuber o bloguero o gamer, ¿cómo se le quedaría la cara? Esto puede pasar antes de lo que nos pensamos, porque aunque todavía son pocos quienes pueden llegar a ganarse la vida como youtubers o blogueros, los expertos auguran que a la larga esta actividad puede llegar a convertirse en una profesión. De hecho, este sector ya se sitúa en el tercer lugar de preferencias, solamente superado por la enseñanza y el mundo del deporte. Vamos a invitar al fin de semana de COPE a Elisenda Estañol, que es directora del Máster Universitario en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos de la Universidad Oberta de Cataluña. Elisenda, buenísimos días.
Buenos días.
Bueno, yo creo que los padres, no sé, no estamos preparados para algo así. De hecho, yo creo que en muchos casos no tenemos ni claro, fíjate cuál es la diferencia entre un youtuber, un bloguero, un gamer o los influencers en general. ¿Te parece que empecemos por ahí?
Pues sí, mira, la palabra influencer quizá es la más generalista, la que engloba pues cualquier persona que tiene un poder de influencia en las redes sociales. Entonces, los youtubers, pues como su nombre indica, pues son ya las personas que tienen un canal de YouTube, que cuelgan vídeos allí y que tienen también sus seguidores. Los gamers son las personas pues que juegan a videojuegos y hablan de ello también a través de las redes sociales. Uh-huh. Y los bloggers pues son las personas que tienen blogs y que también pues consiguen tener un montón de seguidores.
Pues mira, gracias por estas aclaraciones. Decíamos que hoy en día la mayoría todavía no pueden vivir solo de esto y necesitan otros trabajos. Entonces, ¿qué explicación le damos a este fenómeno? ¿Por qué los niños quieren ser influencers?
Bueno, los niños básicamente quieren ser lo que ven en su entorno. Por eso habéis comentado también, ¿no?, que en primeras posiciones todavía están la enseñanza, uh-huh, o la medicina, porque son las profesiones, el deporte, ¿no?, que ellos ven más cercanas, ¿no? Pero claro, con el mundo de las redes sociales y de internet, los niños son seguidores, juegan a videojuegos, ven que hay chicos como ellos que a través de YouTube explican trucos para pasar de una pantalla a otra de un juego. Entonces esto es algo que les atrae mucho y piensan pues que es una profesión a la que ellos pueden aspirar en el futuro, ¿no?
Claro, es normal que vean la parte más atractiva de esta profesión, como tú dices, pero de ahí a ganarse la vida es complicado.
Sí, la verdad es que sí, que todavía es muy difícil que una persona exclusivamente dedicándose a tener un blog o a tener y colgar vídeos en YouTube pueda ganarse la vida exclusivamente de ello, pero es que ya empezamos a ver que sí que existen, ¿no? Personas que consiguen que esto se convierta en su profesión. Ya tenemos... Sí, sí, ya tenemos casos pues de blogueras de moda, de instagramers, que se han convertido en referentes y en influencers y que tienen tantos seguidores que, bueno, es muy atractivo para las marcas, en este caso de moda, y pues ya pueden vivir solamente de esto.
Elisenda, ¿cualquier persona experta en un ámbito puede convertirse en un influencer en la red?
A ver, es muy importante que tenga una personalidad propia. Es una de las claves que identificamos como de éxito para poder convertirse en un influencer en la red, ¿no? Después también tener constancia. Estamos hablando de youtubers, de bloggers que cuelgan cada día más de un post, ¿no? Después también que sepan interactuar con la audiencia, que no solo sea una comunicación unidireccional, sino que sepan establecer una conversación con sus seguidores. Ligado a lo que comentábamos de la personalidad propia, es, uh-huh, también tener un criterio propio, ¿no? Algo que te identifique y que te diferencie de los demás. Esto al final es lo que te da credibilidad, es lo que consigue fidelizar a tus seguidores. Y también es muy importante que sean honestos, ¿no? Que se perciba esta honestidad, esta sinceridad por parte de sus followers.
¿Y de qué depende? ¿De que un influencer tenga, pues eso, más o menos éxito?
Pues el éxito lo da sobre todo una trayectoria, una constancia, una personalidad propia, un saber tener claro hacia dónde se quiere llegar, no caer tampoco en tentaciones, ¿no? De cuando empiezan a llegar pues las marcas, ¿no? Y a pedirles pues que comenten positivamente pues sus productos, pues esto es totalmente legítimo que lo haga un influencer, pero siempre que los valores de esta marca él se identifique con ellos, ¿no? Entonces, este criterio es al final lo que ayuda, ¿no?, a afianzar estas carreras.
Claro, es que ese es otro tema. Hasta tal punto que con su presencia y su influencia en las redes pueden llegar a convertirse en prescriptores incluso de una marca. Es decir, que también algo está cambiando en los planes de marketing de las empresas para que se apoyen en estas figuras, ¿no?
Exacto. Se trata de personas que comparten un lenguaje y un código con sus seguidores, y estos seguidores los ven ya más como un amigo y, por lo tanto, les dan más credibilidad, ¿no?, que un anunciante, ¿no?, que lo que ven en un anuncio, por ejemplo. Entonces, bueno, la presencia de los influencers en las redes sociales pues realmente, ¿no?, hace que se puedan convertir en prescriptores para una marca, y por lo tanto las marcas lo ven como una herramienta muy útil para impactar con audiencias clave, sobre todo en el sector de los jóvenes.
Es curioso cómo van cambiando las tendencias. Ahora posiblemente un joven consume más YouTube que televisión, por ejemplo.
Exacto. Estamos viendo, ¿no?, que hay un cambio en el consumo de medios de comunicación por parte de los jóvenes, igual que pasa con las series de entretenimiento, que los jóvenes ya no esperan en televisión a que llegue el prime time y empiece su serie preferida, sino que ya lo ven todo a través de internet, en plataformas de video on demand. Entonces, toda esta transformación hace también pues que las marcas busquen otro tipo de canales para penetrar con este tipo de grupo de la población, ¿no?, de los jóvenes.
De los jóvenes, de los millennials, que ese será otro término que también podríamos especificar un poco, Elisenda.
Bueno, pues sí, los millennials, bueno, pues son jóvenes, ¿no?, nacidos en una época en la que cambia totalmente su forma de entender el mundo, la comunicación. Y lo que para nosotros era, ¿no?, un sistema de consumo de medios muy tradicional, para ellos ya no tiene ningún sentido, ¿no? Es lo que comentábamos. Para ellos no tienen que esperar a la mañana a comprarse un periódico. Ellos tienen el móvil y pueden consultar en cualquier momento las noticias del momento. Entonces, es algo que ya están acostumbrados a vivir con la multicanalidad, las multiplataformas. Es un consumo muy diferente. Uh-huh. Lo que pasa es que esto no quiere decir que otros sectores de la población también vayan incorporándose a este mundo. Es en realidad una transformación en la que vamos entrando todos. Lo que pasa es que para ellos son
más
nativos
fácil.
Digitales, claro, uh-huh. Les es mucho más fácil.
Más fácil. ¿Y cuál sería el perfil del influencer? Porque, a ver, son relativamente jóvenes, aunque, bueno, también hay adultos, claro.
Sí, exacto. O sea, un influencer al final es alguien, ¿no?, pues que es un líder de opinión. Entonces, puede haber líderes de opinión en todas las franjas de edad, pero sí que es verdad que en el ámbito de la moda, de los deportes, de la nutrición, de la salud, del fitness, del bienestar, pues sí que encontramos, ¿no?, un perfil muy joven. Y bueno, pues que le gusta compartir, ¿no? Que ya no tiene ese pudor que quizá tienen otras generaciones, ¿no? Para ellos es muy muy natural, ¿no? Compartir su día a día, lo que comen, lo que van a ver en el cine, lo que hacen con sus amigos. Entonces, todo esto, al final, cuando encuentran algo que realmente les gusta, les apasiona y se llegan a convertir en expertos en ese ámbito, pues empiezan a tener un conjunto de seguidores, que es al final lo que los convierte en influencer. Al final es la comunidad, ¿no?, que has creado, lo que te convierte o no en un influencer. Lo que pasa que también es importante destacar que no por más seguidores más importante el influencer. Esto, por ejemplo, las marcas también lo tienen en cuenta. Es decir, a veces es mejor la calidad, ¿no?, que la cantidad.
Claro.
Exacto.
Lo que también estamos viendo, Elisenda, es que alrededor de algunos influencers ya se ha creado toda una red de negocios, ¿no? De agencias de representantes, de personas que ayudan a hacer crecer el canal, que gestionan los ingresos, la agenda. Es gente realmente importante y poderosa, ¿no?
No, no, exacto. Y esto es lo que vemos que cada vez, ¿no? Es una transformación, es una evolución y es algo que veremos cómo se afianza mucho más. Estamos hablando que una influencer antes quizá tenía un blog de moda, ¿no? Y iba colgando posts, pero es que ahora ya con el mundo de Instagram, las redes sociales, a su alrededor ya necesitan fotógrafos, necesitan grabadores de vídeos, necesitan editores de estos vídeos. La calidad de la imagen es fundamental. Entonces, cada vez más necesitan este equipo de profesionales, maquilladores, estilistas, a gente que les diseñó la página web, gente, lo que comentabas, ¿no? Representantes incluso, uh-huh. ¿no? Que se cuiden de la relación con las marcas, que les organicen también la agenda cuando los invitan a eventos, alguien que les lleve la contabilidad. Es decir, que ya vamos viendo que se están estableciendo casi como negocios, ¿no? Como pequeños nuevos sectores económicos que vamos a ver también cómo evolucionan.
Claro. De hecho, yo quería preguntarte si estamos ante el fin de algunas profesiones, porque la aparición de blogueros, por ejemplo, en el campo de la moda, como Dulceida, que tiene más de 1,5 millones de seguidores en Instagram, 1 millón en YouTube. No sé dónde leí que, bueno, en uno de los eventos a los que fue, las chavalas querían tocarla y lloraban si no podían. Es decir, que puede convertirse en una amenaza para profesionales que escriben en revistas de este tipo.
Bueno, para mí más que una amenaza es una transformación del sector, porque al final también las revistas de moda, que vienen siendo un medio tradicional, pues también se van transformando y van evolucionando y tienen ya sus plataformas online, y alrededor de muchas revistas se han creado también blogs de moda, y lo que aparece publicado en sus artículos pues también en Instagram cuelgan imágenes que salen en los artículos. Es decir, que es una oportunidad las redes sociales que dan a todo el sector, en este caso de la moda, ¿no? Yeah. Y igual que ha salido Dulceida pues como una influencer, pues quizá también puede salir otra influencer en redes sociales que sea estilista y que colabore también con una revista de moda. Es decir, que más que una amenaza lo veo como un complemento y como una transformación y como una oportunidad.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, se trata de una profesión todavía muy reciente y de momento, a ver, lo único que podemos hacer desde el punto de vista de los padres es ponernos un poquito al día en este tema, porque en cualquier momento nos viene el niño o la niña y nos dice que quiere ser influencers y conviene estar preparado, ¿no?
Exacto, preparado y también pues ver que también se puede estudiar, ¿no? Y que es importante pues al final que la persona pues que regenta un blog o que está en redes sociales o en Instagram, pues que tenga conocimientos de fotografía, que sepa escribir bien, que sepa hablar ante los medios de la comunicación, si lo invitan a un evento. Entonces, bueno, pues también son competencias y habilidades pues que también es importante que como padres, ¿no?, pues sepamos transmitir uh-huh. a nuestros hijos.
Sin duda. Elisenda Estañol, que es directora del Máster Universitario en Comunicación Corporativa, Protocolo y Eventos de la Universidad Oberta de Cataluña. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el fin de semana de COPE.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias, buenos días.
Fin de semana. Cristina López, Schlichting. COPE. Estar informado. En la tarde, Jorge Alcalde nos ayuda a entender todo lo que nos rodea.
¿Cuánto mide la huella de dinosaurio más grande del mundo? Se acaba de localizar en Australia. Alcanza el 1,70 m.
Unos 70 metros de diámetro, eso sería
de
la pezuña uh-huh. del animal solamente.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Soy Lola de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
Fin de
cada semana.
Cristina López Lichting. COPE. Estar informado.
Durante los días de Semana Santa es muy típico el consumo de diferentes dulces de nuestra variadísima gastronomía. Quizás el dulce más famoso de estas fechas son las torrijas. Recibimos ya a nuestro chef, Pepe Oneto, que haya alivio.
Buenas tardes, que haya alivio, Rosa, que alegría más grande me da hablar contigo aquí en directo. Qué bien.
Lo mismo te digo, muchísimas gracias. Digo, a lo mejor como estamos así con este domingo festivo, me dice Pepe que se va a comer por ahí con la familia y que nada.
Muy claro, que me voy a comer con mis amigos, con mi peñita, pero antes tengo que responder con mi otra gran peñita de COPE, mi gente de COPE, esa gran audiencia.
Eso quería escuchar yo. La verdad es que, Pepe, si recorriésemos la península de un extremo a otro, podríamos comprobar cómo en cada provincia nos encontramos, pues eso, con diferentes dulces que se hacen en estas fechas, que hay un montón.
Sí, efectivamente. En cada zona de España hay una distintas especialidades todas relacionadas con esta fecha, con la Semana Santa, ¿no? Pero hay un denominador común que sí es verdad que existe en toda y cada uno de los rincones del resto de España, como son las torrijas, un plato, como tú lo has presentado bastante bien, un plato que yo diría, sin temor a equivocarme, que es el santo y seña de la repostería semanasantera.
Sin duda alguna, pero ya vamos tarde, ya las teníamos que tener hechas, Pepe.
No, es que yo mientras que estamos hablando, ya
lo estoy comiendo.
Mira, te explico cómo se hace, Rosa.
Venga, pero ¿estas son estilo Pepe Oneto o son de la abuela de toda la vida?
Esta es un poco de la abuela de toda la vida. Hay dos versiones. Una se puede hacer, tú sabes, ¿no?, con leche y demás, y otra que yo diría que es la más antigua, la más común, que se hace con vino. Vino moscaté, evidentemente.
Yo creo que soy más de estas últimas.
Vino moscaté. Ay, ¿qué te gusta el vino con las torrijas? Y si las torrijas, vino moscaté, ¿eh? Una cuita bueno.
Yo a estas horas, de verdad, lo que tú me ofrezcas, yo me lo como.
Ahí está. Bueno, mira, en primer lugar, Rosa.
Venga.
Vamos a coger eso, el pan, que preferentemente debe ser asentadito, No duro, un poquito de un par de días. Luego lo vamos a cortar y lo vamos a preparar, vamos a hacer una mezcla de vino moscatel.
¿Sí?
En este caso, como es vino moscatel, el vino dulce, no hace falta incorporarle azúcar, evidentemente.
Ya la lleva incorporada,
efectivamente.
Que otra cosa que te digo, que todos los dulces que tenemos en Semana Santa, todos tienen en común que son de un gran aporte calórico, vamos.
Precisamente uno de los orígenes de la torrija es porque se ofrecía para aquellas personas que hicieran el tiempo de abstinencia, ¿no?
El ayuno.
El ayuno, pues entonces se le ofrecía una torrija como un postre bastante calórico, muy contundente, para compensar un poco esa falta de alimento que había estado sin tomar, ¿no?
Claro, para aguantar ahí todo el día.
Para aguantar todo el día. Bueno, claro. Ya tenemos hecho ese preparadito con vino dulce, pero también, además, esto es un toquecito personal que yo le doy, Rosa, le incorporamos un vasito de zumo de naranja natural.
Anda, eso sí que es nuevo.
Claro, lo mezclamos bien ambos ingredientes y, sin embargo, también, no obstante, a pesar de que ya está endulzado el vino, como decíamos antes, siempre es bueno echarle un poquito de azúcar, Pero en vez de azúcar le vamos a echar un poquito de miel.
Ay, mira, pues también.
¿Verdad?
Sí,
tenemos
buena opción.
Tenemos la miel, el vino moscaté y el zumito de naranja. Mezclamos bien todo el conjunto. Y ahora, en este preparado, vamos a empapar perfectamente esa rebanada de pan asentado que antes hemos cortado, Preferentemente a trozos pequeñitos. Tan pequeñitos como que lo podamos coger y tomárnoslo de un solo bocado, Rosa,
¡Qué rico!
Bueno, lo vamos a empapar, bien empapadito. Y a continuación, ¿ahora qué es lo que procede? Pues nada, vamos a coger huevo, lo vamos a batir y lo vamos a pasar, las torrijitas estas que ya están empapaditas, con mucho cuidadito, efectivamente, lo empapamos también por el huevo. Y a renglón seguido ya, bueno, pues lo vamos a freír en su correspondiente aceite de oliva
virgen extra. ¡Ey! Casi lo hago bien.
Mira, yo estoy ya estoy tramitando el club de fan de Rosa Rosado, de verdad, por lo bien que lo ha hecho.
Gracias, bueno, Pepe, gracias.
Bueno, y efectivamente lo freímos en ese AOVE y cuando empiece a flotar, eso significa que ya está en su punto. Gracias al huevo le va a proporcionar esa carcasa por todo el contorno de la torrijita y en el interior, al morderlo, nos vamos a encontrar con ese bocado jugoso del pan empapadito en el vino. Si no, los que no quieren, le gusta esta forma, pues en vez de utilizar vino con el zumito y ese poquito de miel que hemos preparado, lo vamos a pasar por leche. Leche que previamente habremos aromatizado.
¿Con qué?
Con una ramita de canela y un trozo de cáscara de limón. Bueno, ya finalmente tenemos las torrijas fritas, Rosa, y no queda la cosa.
A mí me gustan mucho las torrijas fritas, pero así tal cual, porque luego en muchos sitios te las encuentras empapadas en leche hasta tal punto que te comes una y es que se te desparrama por todos lados.
Sí, 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 a mí tampoco me gusta así de esa forma, Rosa.
Es verdad.
Claro, claro. En cualquier caso, ya hemos frito las torrijas.
Las torrijas.
Las torrijas, exactamente. Y ahora lo que procede es, o bien, hay dos opciones, o bien espolvorearla con un poquillo de azúcar o, a mí, que es la que más me gusta, endulzarla con un buen chorro de miel por toda la superficie. Y eso es una auténtica exquisitez, de verdad, ¿eh?
¿Qué te gusta a ti el dulce, Pepe?
Me encanta el dulce y lo dulce, ¿eh?
Qué rico. Anda que no tenemos cosas sí, en sí. Semana Santa, pero es verdad que no que una Semana Santa sin torrijas es como una primavera sin flores.
Efectivamente. Igual que una Semana Santa o un paso de procesión de la Semana Santa sin una buena saeta, no tendría tanta importancia. Precisamente a raíz de esto hay un artículo que yo he publicado, bueno, él ha publicado Paco Melero, que colabora en San Fernando Información, y yo lo he publicado, quiero decir, en mi Twitter, @pepeoneto. Yo recomiendo que lo leáis porque no tiene desperdicio, Rosa.
Anda. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal has pasado la Semana Santa?
Hoy de maravilla,
muy
maravilla,
buena,
de maravilla, de maravilla. El tiempo ha acompañado, gracias a Dios.
Sí.
No ha habido grandes incidentes, a excepción de los cuatro mamarrasos impresentables estos que provocaron en Sevilla. Pero bueno, gracias
a Dios. De la madrugada,
a
lo que nos acordamos de ti. Oye, además que vaya susto, ¿eh? Que cualquiera te imagina, estás allí y...
Bueno, imbéciles idiotas siempre lo hay en todos lados, pero bueno, que afortunadamente, como estamos diciendo, no tuvieron mayores consecuencias, salvo el susto, es importante que
tuvo. Y ha salido todo bien, Pepe.
Todo bien.
Oye, pues las torrijas también te han salido de vicio.
Ay, qué bien.
Así que, bueno, muchas gracias por esta deliciosa receta que no podía faltar, por supuesto, pues como colofón final en esta Semana Santa. Que pases un buen domingo, feliz semana, Pepe.
Igualmente, feliz Pascua.
Igual.
Que haya alivio apañado. Adiós, Rosa.
Gracias, hija. Adiós, hasta luego. Dos minutos y volvemos para hablarles de los beneficios de la risa.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
El Teatro Real estrena en España la ópera Bomarzo, de Alberto Ginastera, basada en la obra maestra del escritor Manuel Mújica Lainez. Un apasionante viaje a la vida morbosa de la nobleza italiana del siglo XVI a través de la visión alucinada de un duque atormentado por su deformidad. No te pierdas este esperado estreno, del 24 de abril al 7 de mayo. Vive la ópera desde 11 euros en teatroreal.com.
Dale la última oportunidad a tu bañera. Aplica el líquido antideslizante Antidex, la solución eficaz, invisible y duradera, más económica para evitar el resbalón. Pídelo en el 91-447-1111.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Por fin voy a estudiar lo que me gusta, profesor.
CES Don Bosco, la universidad que te enseña a ser maestro. Enseñanza bilingüe, becas en el extranjero y red propia de colegios donde trabajar. Visítanos en cesdonbosco.com o llámanos al 91-450-0472. Ven a nuestra jornada de puertas abiertas.
Sábado 22 de abril a las 10:30 de la mañana.
¿Has pensado en cambiar tu bañera por una ducha cómoda y funcional? En Dúchate haz más accesible tu estancia, ganando en bienestar y en estilo. Entra en dúchate.es. Anímate a cambiar tu bañera por plato de ducha.
COPE Madrid.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Y queremos
Vamos a hablarles de algo tan sano como la risa, porque reírse es una capacidad que tenemos los humanos y normalmente no somos conscientes del gran potencial que tiene para la salud y el bienestar. Tanto es así que la Sociedad Española de Neurología asegura que las personas con buen sentido del humor tienen un 40% menos de problemas vasculares. Es más, hay estudios que demuestran incluso que sonreír alarga la vida. Y no es broma, ¿eh? Unos 7 años de media. ¿Qué les parece? Según una prestigiosa revista científica, las personas que no sonríen viven un promedio de 75 años, mientras que las que sonríen plenamente viven una media de 79 a 80 años. Este estudio, que puede parecer anecdótico, se inscribe en una corriente novedosa en la medicina y que avalan decenas de investigaciones. Y es que la felicidad es curativa. La felicidad, la risa, el relajamiento aumentan nuestra salud, aumentan nuestra energía, controlan la hipertensión y la diabetes y, en definitiva, mejoran nuestras relaciones personales, familiares, sentimentales y, por supuesto, laborales. Quiero saludar en estos momentos a Marta Redondo, que es directora del área de salud del Instituto de Psicología Emocional y Salud. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, el poder que tiene la risa es maravilloso. Es que los efectos que produce en el organismo humano son muchísimos, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí.
Dime por dónde empezamos. Por ejemplo, a nivel físico.
Bueno, a nivel físico, realmente hay muchísimos estudios sobre lo contrario, sobre el peso que tienen las emociones negativas asociadas al estrés, y de eso sí que hay muchísima literatura, del efecto nocivo que tiene sobre el organismo, porque mantener esa activación durante, pues va acompañado de problemas cardiovasculares, como habéis comentado, va acompañado de alteraciones en el sistema inmune, y todo eso, hay muchísimos datos ya del efecto que tiene sobre la salud. En contraposición a eso, en los últimos años lo que se ha hecho ha sido explorar lo contrario, cómo las emociones positivas pueden funcionar como un protector, en lugar de fijarse tanto en las negativas, como las emociones positivas pueden funcionar como un elemento que nos protege, que filtra de alguna manera el estrés, que nos protege contra él y que de esta manera, claro, tiene un efecto positivo, el contrario, ¿no?, de todo lo que se había visto antes.
Claro, por ejemplo, lo que tú dices, beneficios psicológicos, pues hablamos de reduce el estrés, la ansiedad, mejora, supongo que la memoria, aumenta la autoestima, favorece muchísimas cosas, la imaginación, sí. La creatividad, ¿no?
Sí, habría que separar. Hay de algunas cosas que tenemos datos muy, muy claros y de otras, bueno, las investigaciones están empezando, pero sí que se tiene claro que las emociones positivas funcionan como un elemento que nos protege contra elementos negativos. La autoestima tiene mucho que ver con la seguridad, tiene mucho que ver con elementos que van en esa dirección cuando las emociones positivas están presentes y la persona tiene menos ansiedad, que nos quita muchas veces la capacidad de elegir, y eso de la mano de la autoestima, de problemas de autoestima, pues cuando la ansiedad no aparece y aparecen en su lugar emociones positivas, pues la persona se siente más segura y de la mano de eso la autoestima está mejor.
Claro. La risa, por tanto, activa ciertas áreas cerebrales y en poco tiempo esta activación pues genera eso, que nos sintamos mejor, que veamos los problemas menos graves, que nos sintamos menos estresados, más enérgicos, en definitiva,
claro,
que nos hace más felices.
Claro, la idea también es que la risa es una conducta motora que va de la mano de eso, de emociones positivas, y cuando las emociones positivas están presentes, pues tanto nuestra atención como nuestra memoria se gira hacia elementos positivos. Entonces, si yo tengo una emoción positiva, tengo como las gafas puestas de esa emoción positiva, de tal manera que lo que voy a ver a mi alrededor, lo que voy a hacer de mi alrededor, aquello a lo que voy a atender, van a ser los elementos más positivos, mejores de mi vida. Lógicamente eso favorece la calidad de vida de la persona, va de la mano de que la persona se sienta mejor, de que esté mejor, de que su autoestima esté mejor, y va de la mano muchas veces también de que sea más eficaz, porque cuando nos sentimos seguros y estamos mejor, pues también hacemos las cosas mejor.
Claro, y no solamente nos hace felices a nosotros mismos, porque claro, la risa es contagiosa, entonces hacemos felices a los demás, ¿no?
Sin querer, de alguna manera, el estado de ánimo de una persona pues tiene efecto sobre las personas que le rodean, ¿no? Entonces, cuando estamos cerca de personas que tienen un estado de ánimo positivo, que se ríen con frecuencia, que pues eso nos favorece a nosotros. Claro, No hay un efecto contagioso claro y directo, pero sin duda el estado de ánimo, sobre todo la gente que nos rodea de forma más cercana, tiene un efecto sobre nosotros, claro.
Claro. Y también hacemos ejercicio, ¿no, Marta? Porque una sonrisa pone en movimiento un montón de músculos.
Sí, luego hay muchos estudios también sobre la teoría facial de las emociones, sobre la expresión facial de las emociones. La idea es que de cómo estemos colocados, de cómo esté nuestra cara, de cómo esté nuestro cuerpo, de cómo esté, pues muchas veces se traduce también un estado de ánimo en una dirección o en otra, ¿no?
Sí, además se dice que pone en movimiento cerca de 400 músculos, incluso algunos del estómago, que claro, tú te vas a reír y evidentemente hace fuerza del estómago, tiene que...
Bueno, de hecho tenemos agujetas a veces.
Sí, sí, es verdad, de la risa. Claro. Oye, qué pena no tener agujetas más veces, ¿no?, provocadas por la risa, porque en general nos reímos poco, ¿no?
Bueno, yo creo que cada vez más, ¿eh? Tampoco te creas, yo creo que tampoco. Es verdad que se está poniendo muy de moda, quizá en exceso también desde mi punto de vista, toda un halo de tendencia a poner de manifiesto el peso, la importancia que tiene. Se está desnaturalizando también, parece que si no te estás riendo todo el día no está bien y tienes problemas, pero yo creo que está teniendo un efecto positivo y es que se está llamando la atención sobre la importancia que tiene, ¿no?
Claro.
El manejo de las emociones, el aprender a manejarlas, a gestionarlas, de cara a poder tener mejor calidad de vida, a poder estar mejor, poder vivir mejor, en definitiva, sí.
Uh-huh. Porque reír es una capacidad que desarrollamos muy pronto, con meses, ¿no?
Sí, la risa social aparece prontísimo en los primeros meses de vida, aparece la risa ya, bueno, como reflejo aparece muy prontito, pero la risa social es aquella, se ve claramente que el bebé está interactuando con el entorno y que tiene un efecto sobre el entorno, aparece en los primeros meses de vida.
Claro, pero es eso, que la pena es que, bueno, crecemos, maduramos...
Que luego la perdemos.
Claro, dejamos de reír tan a menudo, no nos aprovechamos de todos estos beneficios, entonces tiene que aparecer la risoterapia para recordarnos que hay que reír, ¿no?, como técnica, sí, para fomentar la risa en este caso.
Sí, sí, sí que es verdad que se está poniendo mucho el acento en todo esto y es verdad que hay algunas partes de estas terapias que todavía están en proceso de ser probadas y que, bueno, queda mucho camino por delante, ¿no? Pero yo creo que como elemento bueno tiene eso, tiene el poner el acento sobre la importancia que tiene el que nos fijemos en las emociones, que aprendamos a regularlas, que aprendamos a gestionarlas, y si aprendemos a gestionar las negativas, que son las que nos hacen daño, pues aparecen en la balanza sin querer las positivas con más frecuencia, con todo lo que eso supone, claro. Uh-huh.
Y también, Marta, es conocido por todos el poder curativo de la risa, ¿eh? La risa como terapia que se aplica, pues eso, a superar todo tipo de enfermedades de naturaleza física, psicológica, como estamos contando, pero también como herramienta de terapia para mejorar la calidad de vida de colectivos, pues como puedan ser las personas ancianas, enfermos de cáncer. ¿No?
Sí, se está trabajando mucho en salud, es más que probado el efecto que tiene, el cómo las personas afrontan su enfermedad cuando reciben diagnósticos de tipo médico, también diagnósticos psicológicos. Las estrategias de afrontamiento, pues hay algunas que se ha descrito que tienen un efecto negativo sobre la enfermedad y hay otras que se ha visto claramente que tienen que correlacionan, que predicen mejores cursos de enfermedad, un poco por lo que comentábamos antes, porque al final cuando están presentes, cuando la persona hace un afrontamiento más activo de su enfermedad, cuando entiende que puede hacer cosas por mejorarla y todo eso va de la mano de un estado de ánimo más positivo, pues todo esto se traduce en cambios fisiológicos también, cambios a nivel fisiológico que son los que de alguna manera se responsabilizan de que la persona haga mejor los tratamientos, de que lleve mejores hábitos de vida, de que tenga más adherencia a las distintas prescripciones médicas. Es decir, hay muchos elementos que tienen que ver con cómo la persona afronta una enfermedad y que el estado de ánimo va a marcar que lo haga mejor y lógicamente que eso se traduzca en que la enfermedad muchas veces curse mejor.
Uh-huh. Bueno, poco a poco todos estos elementos, por supuesto, que nos van ayudando. Ahora está muy en boga la inteligencia emocional. Bueno, que las emociones influyen en nuestra salud, ya lo sabíamos, lo estamos comentando, pero claro, hasta el punto de que las emociones negativas, en este caso pues la ansiedad, la depresión, el estrés, aumentan el riesgo de determinadas enfermedades.
Sí, la idea es que de esto hay todavía muchísima más literatura científica que todo lo anterior. Se tiene muy claro ya que las emociones negativas, sobre todo ansiedad, depresión e ira, son las que más se han estudiado y también los procesos de estrés, cuando se mantienen en el tiempo, además de ir relacionadas pues con malos hábitos de vida, que eso claro está relacionado con la enfermedad siempre y con un peor curso de algunas enfermedades, te comentaba antes que se ha visto claramente que tiene una afectación sobre el sistema inmune del organismo, que empieza a funcionar peor, tiene afectaciones sobre el sistema gastrointestinal, cardiorrespiratorio, y todo eso no es causa nunca de una enfermedad, porque las enfermedades no tienen una causa única, pero sí es un factor de riesgo más importante, ¿no? Que la persona al final está comprando más papeletas para padecer una enfermedad.
Uh-huh, claro. Entonces, de igual modo que ponemos en valor el poder que tiene la risa, también conviene tomar en serio el pensamiento positivo.
Claro, la idea es que al final las emociones tienen detrás una forma de pensar e interpretar la realidad, ¿no? De hecho, cuando enseñamos a la gente a gestionar sus emociones, una de las cosas que les enseñamos es a aprender a detectar el estilo de pensamiento que tienen, la forma que tienen de interpretar las situaciones que viven, y muchas veces aprender a someter a juicio esa forma de interpretar las cosas, aprender a analizar esos pensamientos, que muchas veces no son racionales, no se ajustan a lo que está pasando, son demasiado negativos, y se les enseña a ajustarlos realmente a lo que está sucediendo, convertirlos en pensamientos que son más adaptados y que se relacionan entonces no con emociones negativas, sino a veces con emociones neutras o incluso con emociones positivas.
Uh-huh. Marta, ¿tú nos puedes decir qué ejercicios prácticos podemos realizar en nuestra vida para desarrollar la risa o la sonrisa? Me apuntan por aquí, ver comedias ayudaría.
Siempre, claro que sí. El cine siempre es una buena estrategia y si son comedias y son buenas, sin duda.
Y sobre todo poner en práctica todo aquello que te haga sentirte bien y te produzca risa, ¿no?
Al final el estado de ánimo pues tiene que ver en parte con las cosas que hacemos, de las que obtenemos una recompensa, pues del trabajo, de las cosas que sentimos útiles, nos sentimos bien, sentimos que hemos logrado objetivos, metas, pero también el estado de ánimo depende de hacer cosas de las que nos gustan, de las que nos apetecen, estar con amigos, disfrutar de la familia, salir de vacaciones, claro, todos esos son elementos que sin duda lo van a favorecer.
Fíjate,
hay otras cosas que tienen que ver también con reservar tiempo para hábitos de vida saludables, el ejercicio físico, todas estas cosas también favorecen que el estado de ánimo sea mejor.
También ayudan. Te iba a decir yo que estar de vacaciones también es un buen motivo para sonreír, ¿no?
Claro, sin duda, pero de vacaciones que no necesita uno irse a un sitio maravilloso, irse a la playa. Con esta temperatura que tenemos, con salir a dar un buen paseo y sentarse en una sombra a tomar una Coca-Cola, ya tiene que ser motivo más que suficiente para poder sonreír un rato.
Sin duda. Bueno, Marta Redondo, directora del área de salud del Instituto de Psicología Emocional y Salud, muchísimas gracias por estar con nosotros en este fin de semana de COPE.
Gracias a vosotros, un placer, hasta luego.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular tu seguro de moto online. Porque si hay algo que le gusta a los moteros es ahorrar. Ahorrarse, por ejemplo, al copiloto indeciso, con su «¿Es esta salida?». «No, no es». «¿O sí es esta?». «No, la siguiente». «La 20, la 21». «Uy, te la has pasado».
Así que si eres motero, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hola, soy Cristina y he escrito una novela. Sí. Mi primera novela. Y me encantaría que leyeses la historia de esta niña en la que he volcado los recuerdos de toda una generación que vivió los años 70. Los días modernos es muy divertida y está llena de emoción. Recuerda el nombre. Los días modernos, el conmovedor despertar a la vida adulta de una niña y de un país. Publicado por Plaza y Janés y ya a la venta en tu librería.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Seguimos en el fin de semana de COPE y hemos ejercitado la risa y ahora vamos a ejercitar el cuerpo y la mente, pero de una forma especial. Los runners se han duplicado en España en los últimos 5 años. La fiebre por el cuidado del cuerpo llevado al mantenimiento de un estado sano nos ha echado a la calle para correr. Pero eso no significa solamente calzarnos las deportivas y llevar una pierna tras de otra. Implica un estado mental y físico. La triatleta Isabel del Barrio quiere enseñarnos que para correr hay que manejar bien tanto el cuerpo como la mente. Y para ello, a través de su libro Correr es algo más, nos reta a los lectores a reaprender a correr. Isabel del Barrio, muy buenos días o tardes ya.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Isabel, gracias por estar con nosotros en directo. Enhorabuena por el libro.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Y fíjate, por mucho que el running está de moda, no deja de ser un deporte que exige cierta preparación. para sacarle el máximo rendimiento al entrenamiento y para evitar, pues eso, lesiones y molestias, ¿no?
Yo creo que esa, bueno, hablamos de correr, pero también de cualquier otro deporte. Uno de los objetivos principales no solo, bueno, es hacerlo por salud, pero sobre todo evitar cualquier tipo de lesión. Y es cierto que lo que llamamos running se ha duplicado, o casi me atrevo a decir triplicado, en los últimos años,
sí.
Pero también es cierto que el número de lesiones no para de crecer. Entonces, pues la idea un poquito del libro es educar a todos los corredores populares y a los que no son tan populares en que hay que hacer otras cosas aparte de correr para preparar nuestro cuerpo, sobre todo.
Claro, no solamente coger las zapatillas y ponerte a hacer kilómetros, ¿no? Es que,
no,
como
no.
Todo, tenemos que llevar a cabo ciertas pautas, ¿no? Para
eso
Tú hablas, por ejemplo, de trabajar la calidad del movimiento, de la fuerza, la resistencia y también la flexibilidad.
Sí.
Como preparar el cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, Isabel?
O sea, básicamente es tener una buena condición física. El problema es que muchas de las personas que se lanzan hoy en día a correr, que está muy bien porque al final lo que queremos es que la gente se mueva, tener una vida mucho más sana, pero claro, se lanzan un poco de forma inconsciente, ¿no?
Claro.
Entonces, como cada día correr, sumar kilómetros, y el cuerpo pues necesita cierta preparación, hay ciertas adaptaciones fisiológicas a nivel neuromuscular, a nivel óseo, de la musculatura, y sobre todo pues tener una buena movilidad. Y es toda esa parte la que, digamos, se deja un poquito de lado, y claro, luego pues vienen las lesiones, fracturas por sobreentrenamiento, fracturas por estrés, y es lo que tenemos que evitar.
Claro, ponerse también en manos de un profesional te ayuda pues a establecer pues una buena planificación de objetivos y rutinas de ejercicios, ¿no? Es lo que tú dices, no es salir a correr.
Sí, totalmente. Acuerdo sobre... Sí, perdona.
No, quería hablar de eso, de la planificación de objetivos, de las rutinas de ejercicios, de cómo empezamos, de no empezar a lo loco, ¿no? Que es lo que tú estás diciendo, Isabel.
Eso es. Sobre todo, bueno, yo creo que cualquiera, o sea, los que llevamos más tiempo corriendo y los que se quieren aventurar en este deporte, yo creo que siempre tener una persona al lado que nos adecue, como bien has dicho, la planificación, sobre todo a nuestro día a día, porque no podemos olvidarnos que nosotros pues tenemos nuestro trabajo, nuestras obligaciones, familia, poquito pues eso, el deporte a los condicionantes que tenemos, a nuestro día a día.
Uh-huh.
Y eso, ¿quién mejor para hacerlo que pues eso, que un profesional cualificado que de forma progresiva nos vaya adaptando los volúmenes de entrenamiento, nos enseñe la técnica de los ejercicios, nos enseñe a movernos bien, porque al final la idea es movernos bien y tener un cuerpo en forma realmente para luego poder practicar no solo la carrera, sino cualquier otro tipo de deporte.
Claro, es verdad que el running es una actividad de moda en todo el mundo, que cada vez la practica más gente, para muestra los datos de participación de algunas carreras que se celebran en España y que año tras año van batiendo récords de inscritos.
Sí.
Por ejemplo, es que quedan pocos días para la Maratón de Madrid, que esta es una prueba muy dura. A ver, yo quiero pensar que todos los que se van a presentar a la maratón están entrenados por profesionales, porque es verdad que muchas veces empiezas a correr, pero con el fin de empezar con las carreras populares. Y hay que estar preparado también para esto.
Totalmente. O sea, si alguien empieza a correr, ponerse objetivo una maratón a mí me parece, o sea, una locura y algo que no tiene sentido. Y como te decía, hay que llevar una progresión, empezar por carreras de 5 kilómetros, de 10, adecuar al cuerpo, porque correr 42 kilómetros a una media de 3 horas y media, incluso mucha de la gente que correrá el próximo fin de semana, te hablo de corredores amateur, pues ya son 4 horas que tu cuerpo está sometido a un estrés tanto físico como psíquico bastante, bastante importante. Y eso es necesario tener a alguien que te ayude y tú mismo ser consciente de que no te puedes lanzar de un día para otro, ni siquiera de a 3 meses vista hacer una maratón sin una preparación previa.
Uh-huh. Preparar el cuerpo, pero como tú muy bien dices, Isabel, que correr implica también la relajación equilibrada, por decirlo de algún modo, entre la mente y el cuerpo, porque hay que preparar también la mente, o entrenarla en este caso.
Sí, por muchas razones. Una, sobre todo en el caso de los corredores de media, larga distancia, al final pues es mucho tiempo el que pasas solo corriendo, mucho tiempo el que tienes que dedicar a entrenar, pero también hay que evitar el llegar a frustrarnos, porque a veces es como, bueno, pues no llego a entrenar, entonces eso te provoca cierta ansiedad y hay veces que bueno, que hay que ser flexible y decir, mira, como te decía antes, tenemos nuestro trabajo, nuestras obligaciones y hay que buscar también ese equilibrio mental para que este deporte, que lo hacemos por salud, para estar bien, para divertirnos, no suponga una carga.
Claro.
O sea, en el momento que te supone una obligación, una carga, un estrés mental, hay que ajustar un poquito todas las cosas.
A mí, mira, una maratón, por ejemplo, o una media maratón, me da igual por eso muchos kilómetros, me sorprende, pues eso, el nivel de preparación que necesita el cuerpo. Pero ¿y la mente? Porque, claro, si tú estás 3 horas corriendo, o 4 horas corriendo, o 5 horas corriendo, ¿en qué piensas? Isabel, con tantos kilómetros como tienes hechos a tus espaldas, yo es que digo, es que es un aburrimiento, ¿qué hago?
Sí, se piensan muchas cosas, por eso es importante, porque a veces esta vocecita que tenemos de no puedo más,
es porque igual claro, no, ya no sabes en qué pensar.
Y claro, no sabes en qué pensar. Evidentemente estás cansado, o sea, no dejas, pues eso, estás
agotado.
Agotado físicamente y bueno, pues tienes que. Yo siempre digo que hay que concentrarse en una cosa. Yo en mi caso, por ejemplo, me concentro en la respiración o en las zancadas, pero sabes que siempre va a haber un punto en el que esa vocecita interior te va a decir, no puedo más. Y en cuanto eso llega, o sea, hay que inmediatamente tratar de pensar en otra cosa porque el cerebro es muy vago y cuando le mandamos esa señal ya. Es como que se lo manda al resto de partes de,
claro,
del cuerpo.
Claro.
Y
tu cuerpo tira, pero tu mente tiene que estar ocupada sí o sí constantemente, porque si no es lo que tú dices, si no paras de correr y te vas a casa a tumbarte al sofá.
No, y de hecho a todos los corredores, sobre todo los de larga distancia, que con esto, o sea, no quiero decir para nada que las distancias cortas, o sea, a mí, por ejemplo, hacer un 5K o un 10K me supone un estrés muchísimo mayor que media maratón. Pero es cierto que al final parte de esas carreras de larga distancia depende de la fuerza mental que tengas.
Claro.
Para hacer frente precisamente a esos momentos de bajón, de cansancio, que en tu cabeza empiezan a aparecer imágenes o situaciones que no desearías que aparecieran y hay que tener pues eso, la suficiente
recursos.
Recursos para obviar todas esas cosas y decir no, venga, adelante, precisamente por eso, por todo lo que llevas detrás. Todo el sacrificio que has hecho, pues tiene que merecer un poquito la pena.
Sin duda. Lo bueno es que es cierto que en las carreras populares pues se respira mucha, pues muy buena onda, ¿no? Buena energía, buen ambiente, y eso siempre anima, ¿no? Es un aliciente para terminar.
Hombre, sin duda. Te llena mucho ver a otros corredores, al final todos pasan por lo mismo que tú. Y ya no solo ver a otros corredores, que siempre hay algún gesto, algún guiño que, bueno, pues que te llena un poquito de energía, ¿no? Es como un chute de alegría para, bueno, pues para continuar tu carrera, pero también anima mucho pues todo el público. Por eso yo siempre digo que en cualquier carrera, o sea, animo al público, a la gente, a que vaya a animar, porque sin duda, bueno, eso para un corredor nos ayuda muchísimo más de lo que se puede pensar.
Sin duda. Isabel, ya nos has enseñado lo que hay que hacer, ahora consejos para no dejar de correr, es decir, cómo no desanimarse cuando uno se inicia en el running.
Pues sobre todo yo creo que hay que tener en cuenta, o sea, ser muy consciente de dónde estás y qué es lo que quieres. O sea, porque a veces creo que nos planteamos quizá objetivos que son factibles, o sea, que se pueden llevar a cabo, pero los queremos hacer en demasiado poco tiempo. Entonces, es lo que comentaba antes, eso te puede llevar un poquito a frustrarte.
Yeah.
Entonces, al final, correr es como todo. Va a haber un día que salgas a entrenar y te encuentres pletórico y hagas todo fenomenal, y otro día, pues bueno, que acumules cansancio, que no hayas dormido bien, que tengas muchísimo estrés laboral.
Claro.
Y eso, lógicamente, te afecta, o sea, afecta muchísimo. Entonces,
pero ir poco a poco.
Bueno, ir muy poco a poco, claro. Establecerse pequeños objetivos a... Yo siempre digo a corto plazo, sobre todo para todos aquellos que empiezan, empezar por carreras de corta distancia, disfrutarlas, intentar mejorar sus tiempos en esas carreras de 5 kilómetros,
claro,
e incluso 10.
Y luego poco a poco, claro, ir avanzando.
Claro, es que nos parece, claro, como ahora todo el mundo corre, dices 10 kilómetros, pero es que en el fondo 10 kilómetros son 10 kilómetros.
Sí, son muchos kilómetros. O sea, Isabel, yo ya estoy agotada solamente en pensarlo, pero es
claro,
verdad que es mucho
kilómetro. Que nos resulta como obvio de, bueno, 10 kilómetros, no, oye, es que son 10 kilómetros y,
sí, es
bueno,
tiempo.
Pues...
Hay que ir prepararlos.
Hay que prepararlos bien.
Sin duda. Bueno, pues aquí tienen una guía perfecta para prepararse e iniciarse en el running. Cómo es correr es algo más, de Isabel del Barrio, a quien le agradezco yo muchísimo que haya estado con nosotros en el fin de semana de COPE. Isabel, enhorabuena por el libro y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Que vaya muy bien. Muy amable.
Muchas gracias.
Adiós, Isabel. Entramos ya en la recta final. Tengo por aquí a Sofía Gonzalo, a María Gallén.
Hola.
Último vistazo a las redes sociales y ya vamos recogiendo el chiringuito. Les recuerdo, en Facebook estamos en Cristina Fin de Semana y en Twitter @FinDeSemanaCope, y tenemos un WhatsApp que es el 666-5540-00 y un teléfono gratuito que es el 950-6006. Y que luego me dice Elsa, es que cuidas muy poco las redes sociales. Pero si lo digo, Elsa, cómo me regaña, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, que tenemos polémica, Rosa.
Ah, sí, cuéntame.
Sí, sí, sí. Al hilo de la nueva canción de Shakira. Vamos a escuchar un instante.
Empezó a cambiar. Noche que te conocí, tenía poco que perder.
Me enamoré, se llama, ¿no? La que le dedica a Piqué,
sí,
¿no,
exacto,
María?
Exacto, exacto. A mí me encanta esta canción.
¿Y qué pasa, Sofía?
Pues que, a ver, en la redacción no nos ponemos de acuerdo. A ver, personalmente me parece de lo más insustancial del mundo.
Sofía, te...
vamos,
no
por
puede
favor.
Ser, porque estás
no me sorprende que Sofía piense.
Y aquí María Gallén, que es muy alegre, que es muy pegadiza, y hemos trasladado la misma polémica a las redes sociales, al grupo de Facebook.
Sí, sí, sí. Aquí las opiniones están divididas. María García nos cuenta que es muy pegadiza, cursi e insustancial. Lo tiene todo para ser la canción del verano.
Sí, por ejemplo, María pues dice que sí, que vamos a bailar todos a raíz de este ritmillo.
Ya verás tú, Sofía, este veranito, bueno, en vacaciones, ahora en Semana Santa no, porque te las has pasado aquí currando conmigo, pero en veranito, cuando tú te vayas a la playa, te vas a acordar de nosotras cuando te pongas a bailar.
Sí, lo primero que tengo que hacer es un máster para entender a Shakira, porque yo no entiendo nada. Uy. Vamos a ver si deducimos algo de lo que cuenta.
Un mojito, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos, me quedo...
Sofía, luego la bailarás,
bueno,
yo lo
no sé.
Sé.
Yo menos mal al videoclip, que también es de lo más simple e insustancial, y que tiene las palabras que intentamos deducir de lo que dice Shakira. Entonces, gracias a eso he empezado a intuir cómo es cuando
muy
se
mal.
Conocieron, Piqué y ella. Veamos, que está servida la polémica. José Luis, si no se llamara Shakira, no la escucharía nadie, de acuerdo contigo, José
Luis. Ay, no seáis tan duros, de verdad, con Shakira, que es una parejita así estupenda. A mí me cae muy bien los dos. No, bueno, no, me cae mejor Shakira que Piqué, pero bueno, es que Piqué es del Barça, que lo voy a hacer. Que, señores, que llegamos ya al final del programa. Espero que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado y que la vuelta a casa esté resultando placentera y sin sobresaltos. Paciencia y prudencia al volante. Y como siempre, gracias por acompañarnos un día más. Ya conocen el equipo. En la dirección, Cristina López Listín. Aquí una circunstancial, Rosa Rosado, ha sido un placer. Y en la redacción, Marcia Ortega, Sofía Gonzalo, Diego González, Elsa Tadea, María Gallén y Jesús García. En el control, Natalia Escobar. Y en el control central, Jorge Rebolledo. Que disfruten del fin de semana. Adiós.
Fin de semana.
Cristina López Listín. COPE. Estar informado.